soy Saray Acosta. Arranca ya este programa en el que nos vamos a centrar en la visita de la Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica a la diócesis. Como siempre, tendremos opinión y actualidad. Vamos ya con las noticias. Alejandro Ramos, buenas tardes.
Hola, Saray, ¿qué tal?
Juan Manuel Pérez Núñez, nuevo vicario episcopal de la Costa y el Andévalo.
El puntambrieño ha desarrollado su labor pastoral en diferentes zonas de nuestra diócesis. Desde 2018, es párroco de Ayamontes, La Canela y Punta del Moral. Es miembro del Colegio de Consultores y del Consejo del Presbiterio. Ayer jueves tomó posesión de su nuevo cargo en la Capilla del Obispado. El próximo domingo, por cierto, estará con nosotros en Iglesia Noticias.
Arranca el curso monográfico que profundiza en las grandes constituciones del Concilio Vaticano II.
La Delegación Diocesana para el Apostolado de los Laicos ha puesto en marcha esta iniciativa a través del Instituto Teológico San Leandro. Consta de 4 sesiones previstas entre los meses de enero y abril. Es un curso para la preparación del jubileo 2025.
La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte recibe la visita pastoral del obispo.
Durante su estancia en Almonte, el obispo se está reuniendo con el párroco, Francisco Miguel Valencia, los religiosos, catequistas, los agentes de pastoral, los enfermos, los ancianos, los jóvenes, las familias y los niños de la parroquia. También contempla esta visita la Eucaristía y la parada en el Santuario de la Virgen del Rocío, entre otros actos.
La Casa Familia Oasis recibe productos de primera necesidad gracias a jóvenes almonteños.
La Delegación de Juventud de la Hermandad del Gran Poder de Almonte ha llevado a cabo una recogida solidaria de productos de primera necesidad para la Casa Familia Oasis. Los niños, padres y monitores han realizado la campaña en los pequeños comercios locales. En la mañana del domingo 14 de enero se hizo entrega de los productos a miembros del equipo Oasis de la Delegación de Familia y Vida en la capilla de la mencionada hermandad. Desde la delegación quieren dar las gracias a todos aquellos que lo han hecho posible.
Gracias, Alejandro. Te esperamos de nuevo el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana con Iglesia Noticia. Turno ahora de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha llovido y eso es una buena noticia. Quiero empezar así con unas gotas de optimismo, pero sin pasarme. Todavía debe llover más. Lo necesitamos imperiosamente. Por cierto, las campañas para sembrar el pánico entre la ciudadanía a costa del cambio climático a veces se pasan de frenada. En Suiza, la continua campaña para asustar a la población hizo que un grupo de ancianas suizas llevaran al gobierno ante los tribunales por el cambio climático. Alegaban que el cambio climático afecta a la salud de las personas mayores, especialmente las mujeres, ya se sabe. Por supuesto, alentando estos movimientos estaba Greenpeace, organización que ha pasado de defender la vida natural a buscar la extinción de la especie humana descaradamente. Perdieron el pleito, pero lo fundamental, la campaña de publicidad para el alarmismo climático, funcionó. Incluso han hecho un referéndum para imponer la neutralidad climática, las emisiones cero de dióxido de carbono. Debe ser que cada suizo deje de respirar por turnos para compensar o algo. Pero resulta de que los informativos de este país, en los espacios meteorológicos, estaban dando temperaturas entre 5 y 7 grados más altas que las reales para promover la preocupación por el cambio climático. El jefe de meteorología, cuando lo han descubierto, ha tenido que salir a disculparse por ese sucio error en sus propias palabras. Y ya que me pongo, la reforma de la Constitución para eliminar el término disminuido y sustituirlo por personas con discapacidad conlleva una coletilla en la que se dice que se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Con lo que hay dos tipos de discapacitados, los varones discapacitados y con unas necesidades especiales, menores y mujeres discapacitadas. No sé cómo ve el feminismo que se equipare ser mujer con ser menor de edad. La discriminación, ni positiva ni negativa, no debería tener ningún lugar en la Constitución, pero es que están llegando a extremos ridículos. Hay asociaciones de discapacitados que ya se han quejado y con fuerza, pero sin que la prensa ni los medios le hayan hecho mucho caso, y ya ni te cuento los políticos. Por otra parte, dice Jai Bhattacharya, nombre difícil de pronunciar, médico y profesor de Stanford, que algunas cosas que creo sobre ciencias de la desinformación son: todo el mundo se equivoca, a veces, especialmente sobre ciencia. Los grupos que vigilan a otros por desinformación suelen equivocarse, especialmente cuando invocan la ciencia. Cuando lo hacen, a menudo difaman a las personas que tienen razón. Me estoy acordando de Neutral y otros factuales que andan por ahí sueltos. Los gobiernos son una fuente primaria de desinformación, especialmente sobre salud pública y ciencia. Tela. La disciplina académica que pretende vigilar la desinformación ignora selectivamente la desinformación gubernamental. Como tal, su principal propósito es promover la propaganda de los poderosos. No existe ningún grupo, no existe ningún atajo, mejor dicho, para que los científicos discutan entre sí para avanzar hacia la verdad científica. Y, finalmente, cualquier persona o grupo que pretenda ser el único árbitro de la verdad científica es muy probable que esté promoviendo la propaganda. Pues con eso tenemos para pensar y para mirar detenidamente cómo nos informan, especialmente en aquellos aspectos en que está implicada la ciencia. Buenas tardes.
Miembros de la Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, nos visitan esta semana en el marco de esos recorridos que cada cierto tiempo realizan a distintas diócesis donde está presente la OAC y que sirve, en definitiva, para compartir experiencias y la realidad diocesana. Saludamos ya a Marimar González, responsable de Compromiso y Relaciones Internacionales de la Comisión Permanente. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y también Pilar Gallego, responsable de Difusión, también de la Comisión Permanente. Buenas tardes.
Buenas tardes, Aray.
Alguna vez hemos hablado también con ella. También la saludamos, Milagros Villamarín, que es presidenta de OAC Huelva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de estos tres días de visita, un plan de visita, que la primera parada fue ese encuentro con el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Marimar. ¿Por qué se visita en primer lugar al obispo y para qué sirvió esa reunión?
Hola, buenas tardes. Pues desde, bueno, Acción Católica nace un poco para poder colaborar de forma conjunta el laicado con los obispos en el tema de la evangelización y el llevar la Iglesia, pues bueno, en nuestro caso, al mundo obrero. Pues el trabajo conjunto con los obispos nos invita siempre a, cuando pasamos por las diócesis, entrevistarnos con los obispos y llevarles nuestra planificación general. Y según la diócesis, pues la planificación concreta que se está haciendo en esa diócesis. La idea es poder trabajar en conjunto, que haya fechas importantes para el mundo del trabajo, para la pastoral obrera, que se puedan trabajar conjuntamente. El conseguir que la pastoral obrera sea una pastoral transversal y que pueda tener su punto de apoyo y su trabajo conjunto también con otras pastorales, con migraciones, con la pastoral del enfermo, con la pastoral penitenciaria, pues con Cáritas, en general, pues con otras realidades de Iglesia en las que pueda haber un trabajo en conjunto.
Así se hace, por ejemplo, en iniciativas en Huelva, de las que luego hablaremos con Milagros Villamarín, como es el Círculo de Silencio o esos actos que se desarrollan con motivo del Día del Trabajo Decente. Bueno, los temas de diálogo en todas las reuniones han sido diferentes. También la Comisión Permanente ha mantenido reuniones con la Comisión Diocesana antes del inicio de la visita y otra al finalizarla para compartir conclusiones, además de una reunión con cada uno de los tres equipos que conforman la OAC en la diócesis. En definitiva, toda una experiencia de comunión. ¿No es así, Pilar?
Exactamente, lo has dicho muy bien. El motivo de la visita, pues es esa concreción que tenemos de compartir vida, bienes y acción. Entonces, es un acercamiento desde la coordinadora, la Comisión Permanente en Madrid, a cada una de las diócesis para acompañar, simplemente estar al lado, saber si tienen alguna dificultad, en que nos podemos ayudar mutuamente, no venimos a dar soluciones para nada, sino a compartir, a vivir juntos.
Corregidme si me equivoco, pero pienso que la pastoral obrera hace un trabajo muy de calle. Cada vez que hay un acto, pues se desarrolla de forma pública, no cada vez, pero sí muchas veces, ¿no? De forma pública. Esa presencia es importante, la voz de la Iglesia respecto al mundo del trabajo y esas reivindicaciones que se hace de cara, por ejemplo, a la consecución de un trabajo decente, es vital.
Pues sí, porque el trabajo impregna la vida de la persona, condiciona la vida de las familias, condiciona la vida de los niños, la vida social, pues todo según el trabajo que tengas, puedes tener una participación social o no. A veces el trabajo no te impide casi todo. No solo te impide desarrollarte vitalmente pues en las cosas más básicas, pero también es una necesidad humana el compartir con otras personas, el tener una vida familiar que te permita educar a los hijos, hacerte cargo de las necesidades de los padres mayores, por ejemplo. Entonces, el trabajo es transversal a todas las demás circunstancias personales. Si no hay un trabajo decente, un trabajo que te permita un desarrollo personal, eso no es digno. Eso no tiene sentido para la Iglesia como seguidora de un mensaje de Jesucristo en el que valora lo primero la persona por encima de todo.
Uh-huh. Milagros, empezábamos esta conversación hablando con Marimar de esa visita al obispo diocesano, a don Santiago Gómez, una reunión a la que no habéis ido con las manos vacías, ¿no? Porque habéis ido también a dar conocimiento y entregarle ese plan de trabajo aprobado en la última Asamblea Diocesana y que ya incorpora los acuerdos de la Asamblea General de la OAC, celebrada el pasado verano. ¿Qué puntos, de alguna manera, sobre qué se pone el acento en ese plan de trabajo?
Pues mira, hay dos o tres cosas importantes para nosotros y que sí que queremos compartir con el señor obispo, porque nos preocupa mucho de qué manera nuestra Iglesia puede responder a esa preocupación que existe en la sociedad sobre lo que antes ha estado hablando Pilar, ¿no?, sobre el trabajo decente. Para nosotros, este año vamos a centrar aquí en la diócesis, durante dos años, durante el tiempo que dura la planificación, vamos a centrar nuestro esfuerzo en una campaña que vamos a desarrollar, en el que vamos a intentar reflexionar y dar a conocer el significado de la importancia de cuidar el trabajo para cuidar la vida, porque lo que decía Pilar, ¿no?, es fundamental el trabajo en la vida de las personas, de forma que si no se da en buenas condiciones, las personas casi se mutilan, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues sí que eso nos preocupa, y nos preocupa cómo trasladar esto a nuestra Iglesia y cómo toda nuestra Iglesia sea capaz de decirle a la sociedad que es una preocupación importante de nuestra Iglesia, ¿vale? Ese sentido importante y la trascendencia que tiene el cuidar el trabajo para cuidar la vida de todas y cada una de las personas. Eso sería una cuestión. Y la otra que nos preocupa es también cómo esta pastoral obrera la vamos desarrollando en nuestra diócesis, porque está muy incipiente. La OAS somos un grupo muy intenso, pero muy débil, ¿no?, muy pequeñito, y no solo podemos, nosotros solos no podemos, tiene que ser toda la Iglesia la que exprese esta preocupación de la pastoral obrera, ¿no? Entonces, eso es algo que hemos dialogado con nuestro obispo y que sí que le hemos planteado la preocupación que tenemos con este tema. Y después otra cosa que hemos estado planteando a nivel que hemos en nuestra Asamblea General se aprobó y que en la diócesis estamos concretando es cómo somos capaces de trasladar este mensaje liberador y entusiasta que ha sido para nosotros el mensaje de Jesús de Nazaret, de el Jesús obrero. ¿Cómo somos capaces de trasladarlo a la gente que nos rodea para animarnos, animarlos a que se incorporen también a esta dinámica de trabajo y de experiencia vital que supone el encuentro con el Jesús obrero, ¿no? Entonces, bueno, esas son como unas tres líneas que queremos desarrollar a lo largo de estos dos años, ¿no? Y también, bueno, pues que el señor obispo se conozca de esta preocupación nuestra y que seamos capaces de acompañarnos mutuamente en esta tarea, ¿no?
Hay tarea por delante, desde luego que sí. Marimar, Pilar, una vez conocido, bueno, ya teníais conocimiento, pero más de esa toma de contacto con las reuniones que ha habido durante estos días, ¿qué os parece esa consecución, ¿no?, de esas directrices que se da a todo el mundo, la consecución en Huelva de esas pautas o de esa forma de trabajar o de visibilizar la importancia de la pastoral obrera?
Bueno, son militantes que en gran parte conocemos porque siempre hay relación. Como te ha dicho Milagros, hemos tenido la Asamblea General. Entonces, siempre hay, bueno, pues una relación personal. Hay otros que no les conocíamos. Ya les pones cara, les conoces de nombre, de verlos en las listas, pones cara y ya la visión cambia. Yo creo que son unas personas muy entusiastas, que muy fieles, que están permaneciendo ahí pese a muchas dificultades, de las dificultades que te decía Milagros. Entonces entendemos que es una diócesis joven esta, nos contaba Paco Álamos, y que, bueno, pues poner en marcha muchas cosas lleva su tiempo. Y además tenemos que reconocer que la Iglesia es como un, como te diría yo, un sujeto tan grande que avanzar pues va a pasos pequeñitos. Pero están ahí constantes, conscientes de su pertenencia a la OAC y de su fidelidad al mensaje de Jesús de Nazaret. Y bueno, pues en sus limitaciones, pues hacen un gran trabajo. Y sobre todo, pues que no han perdido la esperanza. Eso es esencial. A pesar de dificultades o desánimos, la esperanza continúa. Y el ser conscientes de que en estos momentos de su vida son las manos del Señor. El Señor nos pide la acción, nos manda el Espíritu para empujarnos, pero necesita las manos. Y ellos son esas manos, ellos y ellas son esas manos, y ahí están con toda la fidelidad.
Marimar.
Sí, yo creo que es de agradecer, ¿no?, la tarea que realizan día a día. El mundo del trabajo es una realidad cambiante, complicada, y ellos hacen una labor muy importante, pues por trabajar en equipo, iglesia, otras entidades sociales, hacen una labor de cercanía, de que el mundo del trabajo no se quede olvidado ni aparcado, y yo creo que eso es algo que es para reconocer en esta diócesis, ¿no? Como nos dicen, pues en la parroquia ya nos conocen, ya saben que cuando llega el 7 de octubre, el 1 de mayo, pues bueno, van a poder contar con nosotros. Entonces, pues bueno, eso también a lo largo del tiempo, el mantenerse ahí, como decía Pilar, ¿no?, con el ánimo y la esperanza y el seguir al pie del cañón y con la ilusión, es algo muy importante en este momento.
Pues te lo acabamos de contar. Miembros de la Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica nos han visitado esta semana en el marco de esos recorridos que realizan cada cierto tiempo a las diócesis con presencia de la Hermandad Obrera de Acción Católica, como es el caso de nuestra diócesis de Huelva. Marimar González y Pilar Gallego de la Comisión Permanente, gracias por atender a los micrófonos de COPE Huelva.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos vosotros a nosotras.
Milagros, que hasta pronto. ¿Qué te voy a decir? Milagros Villamarín, presidenta de OAC Huelva. Muchas gracias.
Muy bien, hasta pronto.
Ya está preparado Pablo Rasco con las citas para los próximos días. Buenas tardes.
Hola, Sara, y buenas tardes. Vamos a ello porque, mira, te comento, este próximo 21 de enero, bajo el lema tomado del Evangelio según San Juan, permaneced en mi palabra, celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, que la Iglesia se ha fijado el tercer domingo del tiempo ordinario. Esta jornada la instituyó el Papa Francisco el 30 de septiembre de 2019 a través de la Carta Apostólica en forma de motu propio Aperuit Illis. También este domingo, día 21 de enero, en la parroquia de San Sebastián de la capital a las 10, el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, presidirá la función principal dentro de las fiestas en honor al patrón de Huelva, San Sebastián, cuya procesión por las calles de Huelva será tras la misa. Para preparar también el encuentro de laicos sobre primer anuncio que se celebrará el próximo mes de febrero en Madrid, la Delegación Diocesana para el Apostolado de los Laicos invita a participar en nuestro propio encuentro diocesano que tendrá lugar el próximo día 1 de febrero a las 4 y media de la tarde en el Seminario Diocesano y que contará, entre otros puntos, con la interesante conferencia del director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, Francisco José Romero Galván, titulada El primer anuncio en una pastoral misionera. Será a partir de las 6 de la tarde. Y la Renovación Carismática Católica en Huelva organiza un seminario de vida en el Espíritu para jóvenes y adultos. Está previsto entre los días 2 y 4 de febrero en el Seminario Diocesano de Huelva. El objetivo de este encuentro es profundizar en la experiencia del amor de Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Te recomiendo también, Saray, que los días 17 y 18 de febrero, la Hermandad Obrera de Acción Católica OAC de Huelva ofrecerá un cursillo de sacramentos gratuito en el Seminario Diocesano de Huelva. El cursillo será impartido por Fernando Carlos Díaz Abajo, conciliario de la OAC, quien explicará la dimensión simbólica de la condición humana y su relación con la sacramentalidad cristiana. Tienes toda la información en diocesisdehuelva.es. Y también tenemos a la vista el segundo retiro de Maus para hombres, que se celebrará del 15 al 17 de marzo y cuyas inscripciones ya están abiertas a través de un formulario online disponible en la web de la diócesis. La parroquia de Nuestra Señora de la Merced, la Santa Iglesia Catedral de Huelva, organiza este retiro que está inspirado en el pasaje del Evangelio de San Lucas 24:13-35, el camino hacia Emaús, y tiene como objetivo facilitar un encuentro personal con Dios. Sobre todas estas citas tienes, como siempre, más información en diocesiseshuelva.es.
Gracias, Pablo. Pablo Rasco, también en el control de ese programa, que ahora ponemos el punto final. Buen fin de semana a todos.